Auditorium. Estaremos aquí lo que resta de esta semana, hasta el viernes inclusive.
No deje de faltar, señora, porque la entrada es gratis.
Sí, y libre también.
Y libre, así que es una picardía.
Sí, que va a desaprovechar.
Claro, incluso hay gente que entra varias veces,
sí,
aprovechando la gratuidad.
Para ahorrar plata, claro.
Señores, vamos a hablar de algo que tiene su gracia. Podría ser esto un catálogo de errores y equivocaciones míticas, pero no es. Más bien, es como la explicación mítica del error, que es otra cosa. Y algún ejemplo también puede ser que pongamos. La personificación del error en los mitos griegos es Ates. Se trata de una divinidad menor que deposita los pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta. Ahora, ¿cuál fue el origen de este asunto? Ates había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus. Y el motivo era el siguiente. Zeus, el príncipe de los dioses, había predicho que el primer descendiente de Perseo que naciera, por esos tiempos en los que él profetizaba, sería dueño de la región de Micenas. Hemos contado esta historia más de una vez. Había dos muchachas, justamente descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una de ellas era Alcmena, que había sido amada por Zeus en una jornada memorable. Otra, Nísipe, que había sido amada por Esténelo, que era un cuatro de copa. Era la mujer de Zeus, celosa como siempre por las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, que andaba con Zeus. Y nació entonces primero el hijo de Nísipe y Esténelo, que se llamó Euristeo, y que se quedó con Micenas, fue rey de Micenas. Y el que llegó tarde, el que entró segundo, fue nada menos que Heracles, Hércules para los amigos.
Sí, señor.
Ahora bien, Ates, que era amigo de Hera, discúlpeme, sí, la tautología, había distraído a Zeus para que no intercediera o no apurara el alumbramiento de su amada. Y Zeus se vengó, le cerró a Ates para siempre las puertas del cielo, y lo hizo caer desde lo alto del Olimpo. Cayó en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de Colina del Error. Y desde allí sale Ates para depositar sus pies en la cabeza de los mortales, que, bueno, verificado este fenómeno, se equivocan.
Claro.
Cada vez que uno se equivoca, por mucho que digan los psicoanalistas, por mucho que diga Freud acerca de los actos fallidos, etcétera, en realidad es porque Ates, la divinidad expulsada del Olimpo, ha posado sus pies en la cabeza del equivocado.
Qué bien.
Vamos a contar algunas historias de equivocaciones. Vamos a ver qué les ocurrió a los argonautas que habían pasado por la isla de Lemnos, está mal escrito, bueno, a donde las mujeres habían sido condenadas por su impiedad a despedir un olor espantoso.
De acuerdo.
Los dioses castigaron a las damas con un mal olor proverbial. Bueno, después de pasar por la isla de Lemnos, los argonautas llegaron a la isla del rey Sísico, en el país de los Doliones. El pueblo los recibió en forma muy hospitalaria. El rey, junto a su bella esposa Clite, los invitó a un banquete donde se honró a Jasón, que era el capitán de la nave, de los argonautas, la nave Argos. Se les sirvieron los mejores platos, se cantó en su homenaje, les presentaron a las mejores minas de la isla, qué sé yo. Bueno, terminó el bailongo y a la noche siguiente, Jasón y sus hombres, agradecidos y un poco mamados, volvieron a la nave Argos, para hacerse a la mar. Bueno, efectivamente, zarparon y después de navegar un ratito, se levantaron unos vientos adversos, que son esos que usted mencionaba hace un rato, y sin saberlo, antes del amanecer, tocaron tierra nuevamente en el mismo lugar del que habían zarpado, en la tierra de Sísico y de los Doliones. Pero no se dieron cuenta de que era el mismo lugar.
Sí.
Los lugareños tampoco. Y no advirtieron que eran los mismos huéspedes de la noche anterior. Y los tomaron por piratas pelasgos, que parece que frecuentemente iban a atacar a ese país. Y se armó una batalla, ya que los argonautas tampoco sabían dónde estaban. Bueno, sí, atraído por el estrépito, el propio rey Cícico acudió en ayuda de sus súbditos y cayó muerto en manos del propio Jasón, que lo ensartó como churrasco de croto con su lanza. Bueno, hubo una enorme matanza.
Qué
al amanecer, las dos partes se dieron cuenta del error y todos prorrumpieron en lamentos, ay, 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 sí, mira vos a quién hice sonar,
no fue mi intención,
al muchacho de la otra noche, etc. Jasón dispuso entonces magníficos funerales para el rey Cícico, que él mismo había liquidado. Por espacio de 3 días, los argonautas lanzaron lamentaciones rituales y celebraron juegos en su honor, tal como era la costumbre. La joven esposa de Cícico, Clite, ya mencionada,
sí, sí,
se ahorcó, no en forma ritual ni participando de los juegos florales, sino simplemente porque estaba desesperada. Las ninfas lloraron a Clite con tal desconsuelo que sus lágrimas originaron una fuente que lleva su nombre, Barton. No, Clite. La famosa fuente Clite está hecha por lágrimas de ninfa, como puede comprobarlo cualquier viajero que beba de esa fuente, ya que el agua tiene el áspero sabor de las lágrimas de ninfa.
Sí, sí.
Ese es fue un error lamentable. El haberse trenzado en lucha estos bandos de amigos. Primer error. Un error que me gusta mucho es este de Mucio Cébola. Ustedes se preguntarán dónde está el error y yo se los contaré.
Está el error,
Mucio Cébola es un personaje de los mitos romanos. Cuando Roma, después de la expulsión de los tarquinos, se hallaba sitiada por los etruscos, Mucio Cébola decidió darle muerte al rey etrusco por cena. Así se llamaba el rey, por cena.
Ajá.
Bien, y se le voy a dar muerte al rey etrusco, y se fue. Se introdujo en el campamento enemigo, subrepticiamente,
claro, claro.
Y cuando llegó estaban todos ahí apolillando y se le presentó un problema. Mucio no conocía al rey por cena.
Claro,
y aquellos no eran estos tiempos en los que los personajes públicos son conocidos a través de la fotografía, la televisión, etc. Entonces, no sabía quién era el rey. Y empezó a probar suerte con cualquiera. La metodología no era muy buena.
No.
Empezó a apuñalar al acaso a todos los que estaban apolillando, rogando que alguno fuese el rey por cena. Ojalá sea el rey por cena, ojalá sea el rey por cena. Debe decirse que ninguno de los asesinados por Mucio Cébola resultó ser por cena. Y para peor, algunos guerreros despertaron antes de ser asesinados y detuvieron a Mucio.
Sí, lo mínimo.
Atrapado, fue conducido ante el rey, que toda vez que no había sido asesinado, estaba vivito y coleando. Trajeron también un brasero con sus correspondientes brasas, destinado a la celebración de un sacrificio, pero que fue usado para atormentar a Mucio y preguntarle acerca de sus intenciones, la dimensión de sus ejércitos, etcétera, etcétera. Mucio puso la mano en el fuego, la mano derecha, y dejó que se consumiese, sin quejarse y sin hablar. Dijo, no voy a decir nada.
¿No habría muerto ya?
Metió la mano en el fuego y la mano se consumió enteramente y Mucio ni palabra. El rey Porcena, admirado, ya que era un rey proclive a admirarse cuando alguien ponía la mano sobre un brasero y la dejaba quemarse por completo sin emitir siquiera un comentario.
Ajá.
Bueno, este rey ordenó retirar el brasero y escuchó a Mucio y se dispuso a creer cualquier cosa que éste dijese.
Claro.
Se me fue la pensó, mano, sí. Pensó, alguien
capaz
que deja que su mano se queme sin una queja debe decir la verdad. Pensó eso porque estaría loco.
Pongo las manos en el fuego por lo que digo, dijo el tío.
Algo así. Y Mucio dijo, lo cual era falso, que 300 de sus hombres aguardaban la ocasión de realizar la empresa en la cual él había fracasado, es decir, asesinar al rey Porcena. Dijo también que no había sido elegido por sus méritos, sino por un sorteo. Porcena, el rey Porcena, que era un hombre que conjeturaba demasiado.
El rey sabe por
se
qué,
asustó, pero... pensando que si cualquiera de aquellos hombres era capaz de hacerse quemar una mano sin un suspiro, entonces estábamos ante un enemigo sí. temible. ¿Qué es un enemigo temible? Aquel, cualquiera de cuyos soldados es capaz de dejarse quemar una mano sin un ay.
Eso, ayes.
Bueno, entonces se asustó y aceptó, no sé qué aceptó, pero aceptó.
¿Un reto? ¿Qué aceptó?
No, nada, no aceptó nada.
Disculpa.
Nada, se retiró.
¿Le creyó?
Le creyó que había 300 tipos y lo dejó ir.
Sí, así, ¿por qué?
Bueno,
no?
Te voy a dejar ir, ya que evidentemente hay 300 tipos
sí,
que están ahí esperando. Sí. Y usted se preguntará, ¿cuál es el error acá?
Mm.
Ninguno. El error está en no haber acertado con Porcena
claro.
cuando empezó a apuñalar a la casa.
Bien perdida está la mano que no
claro.
pudo encontrar al rey.
Sí, si él hubiera muerto a Porcena, ya,
ya está.
Yo no estaría aquí. Tampoco.
Claro.
Ahora, lo que no se entiende muy bien es el susto del rey Porcena. ¿Por qué lo asustaba un hombre capaz de dejarse quemar la mano sin chistar? ¿Qué tiene de temible?
Claro, igual, un
nada.
Tipo con un cuchillo es igual...
Yo le temo mucho más a aquel que es capaz de quemar tu mano sin chistar.
Tomar tu mano por cena.
Bueno, está muy bien. Contaré el último de los errores de esta noche, que es un error que tiene alguna gracia. El protagonista es otra vez el amigo Heracles, y resulta ser que estaba matando un león por ahí. Lo llamaron de una comarca y le dijeron, mira, acá hay un león, soy el rey de Tespia, hay un león que nos tiene loco, en esta región de Citerón. Se come a la gente cada noche, nadie lo puede matar porque es un león muy feroz, etc. Bueno, viene Heracles y de día salía a ver si encontraba al león y de noche pasaba lo siguiente. Parece que este rey, Tespio, tenía 50 hijas.
Ajá. ¿Cómo le va a
Tespio? No una, sino 50. Y tuvo la idea, el rey Tespio, junto con su mujer, de entregar alguna de estas hijas a la lujuria de Heracles para tener un nieto, mejor
claro,
dicho,
claro.
Heroico, con la sangre de aquel héroe, el más famoso de cuantos hubo. Entonces le mandaron a la noche, le mandaron a una de las chicas, bueno. Al otro día salió Heracles a ver si cazaba al león, y a la noche la mujer dice, che, ¿por qué no, para más seguridad,
mandémosle otra.
¿Por qué no le mandamos a otra?
Viene la suegra, sí.
Llamada las Tespíades. Y le mandaron una segunda, y luego una tercera, hasta que al final... Las 50 hijas se acostaron con Heracles. Ahora, Heracles siempre creyó que era la misma.
Ay, Dios.
Ah. No encontró ninguna diferencia.
Era héroe, pero un poco lerdo.
Debía haberlas.
Sí. No era detallista.
Si son 50 hijas, debía haber una gran diferencia de edad entre la mayor y la menor, salvo que este hombre hubiera tenido muchas concubinas. No lo sabemos.
Pero que sea él.
No tenemos por qué suponer que había grandes diferencias. Lo principal es que en aquellos tiempos el amor se verificaba a oscuras.
Claro, claro.
A oscuras, y no a semioscuras, como en estas ciudades, en donde la oscuridad es siempre vejada por alguna luz.
Por algún reflejo.
No, la verdadera oscuridad pura de aquellos tiempos en que no se veía nada. Entonces... Mucho no sabía si estaba con la primera de las Tespíades o con la cuadragésima.
Ojalá con alguna de ellas.
Ojalá que sea una hija, decía Hércules.
Claro, claro. Uno podrá alegar que siempre algo se dice.
Y sí,
sí.
Qué lindo que estuvo anoche. ¿De quién es esta naricita?
Siempre fui más linda que mi hermana.
Claro. No. Y parece que cada una de las hijas de Tespio le dio un hijo a Heracles.
¿Todas?
Todas, menos una que le dio dos. De suerte que fueron 51 los nietos que tuvo el rey Tespio de Heracles, tan solo por el error de este,
¿de quién?
De este, que no alcanzó a distinguir una hermana de otra.
Lento para encontrar leones, Heracles también, ¿no?
Sí.
Para el lado zoológico no agarraba nunca. El
al león lo agarró. Sí, lo agarró. En la quinta noche.
Sí, pero el tipo dijo, lo domesticó y le dijo, vos callado.
Claro,
vos
callado. Muchos acusaban a los griegos de hacer el amor con luz. Los del Oriente decían que ese era un refinamiento un tanto perverso de los griegos, esos hombres que se atreven a yacer con sus mujeres a la luz del día, incluso.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso era considerado
perverso.
Un grave pecado, ¿no? Estos son los errores que tenemos hoy. Sin embargo, yo quisiera decirle o pedirle a usted, Dorio, que me conteste lo siguiente.
A ver.
¿Cómo se da cuenta uno de los errores? Tenemos esta divinidad que es Hades, una de cuyas características es que el equivocado no advierte la presencia de Hades, no te das cuenta. De modo que comete el error, hijo de posarse Hades sobre la cabeza, en la creencia de que acierta.
Claro.
Digo esto porque siempre se habla, se arrepiente uno, se arrepiente usted de sus errores, fulano. Bueno, si supiera que son tales,
claro,
no lo serían.
Hay dos formas.
El error consiste en tomar un desacierto por un acierto.
Por un acierto, claro.
Entonces, ¿cómo me voy a arrepentir de lo que creo un acierto?
Además, vil trampa es tomar el error ex post facto, después de que sucedió aquello para lo que nos estábamos preparando. Justamente, el resultado es lo que determina si eso fue erróneo o no.
Exactamente.
Poner una línea de cuatro de defensa o poner a 12 tipos que defiendan. Bueno, ahí está el asunto. Pero pensaba, en principio, una respuesta pedestre a Alejandro, permítame este desvío banal, sería sentir el olor a pata de Hades encima de la cabeza y ver que hay error. Pero fuera de esto, digo, el asunto tiene que ver justamente con que hay dos formas del error. Una es el error voluntario. Allí donde el error es el refugio de muchos canallas también, donde dicen, no me di cuenta, me equivoqué. Y en general uno debe responder, no hubo errores, no hubo excesos. Entonces, ahí estamos viendo que ese canalla que dice haberse equivocado cuando en realidad lo que quiere es disminuir la pena por el error es un miserable.
Así
lo echamos de aquí. Después, digamos, uno sabe que está este asunto de la verdad, ¿no? A ver, el error que navega justamente a contramano de la verdad. El asunto, la vieja pregunta de la humanidad es, ¿qué es la verdad? Hubo una escuela de filosofía que usted ha mentado por aquí, la Parresía, en Grecia, cuyos miembros, el prior se llamaba Parresiastés, estaban obligados a decir la verdad plena para no equivocarse, para no cometer errores. Pero solo podían decirlo ante un igual o un superior. Terminaron, por supuesto, y la verdad plena no era la verdad epistemológica, ellos sabían que no había verdad, sino lo que se les pasaba por el mate. Eso era la verdad y no había forma de cometer error. ¿Qué pasó? Los exterminaron.
En general, suele creerse, digo por formación de escuela primaria, que la historia universal registra errores como si fuera una pieza teatral, en donde hay un final con revelaciones, con anagnórisis,
claro,
con reconocimientos. Siempre hay una salida del error. Por lo menos el público se entera de los errores. Los personajes quizá no, pero el público sí. En cambio, en la vida no. Y tal vez vivimos convencidos de cosas que son absolutamente falsas. Y tal vez en este mismo momento, Dorio, mientras hablamos del error y de la imposibilidad de registrarlo como tal, tal vez estamos cometiendo otro error cuya naturaleza ni siquiera sospechamos.
Y hay una variante todavía peor, querido Alejandro, y es que el acierto, igual que el error, pueden prescribir. Esto es, aquello que fue un error en su momento y fue tomado como tal, haber hecho tal maniobra para conquistar una dama y no haberlo conseguido, finalmente termina convirtiéndose en un acierto. Por eso no hay que reclamar esas verdades que permanecen eternamente, porque a veces el error, igual que el acierto, pueden tener justamente la belleza y la eficacia de aquello que es eterno, pero dura solamente un momento.
Un momento es el vals que escucharemos en solo de piano por su autor, don Héctor Stamponi, y que ilustra esto que acaba de decir Dorio, y también la frase que debió haber dicho Heracles al encontrarse con tantas hijas de Tespio? En algún momento debió haber dicho precisamente, un momento, dice, esta no es la chica de ayer. O un momento, esta cara no la conozco.
O un momento, voy a comer algo y vuelvo.
O un momento, toca ahora don Héctor Stamponi.
Era Héctor Stamponi en La Venganza Será Terrible, un momento.